La percepción que había de un empresario dentro del gobierno era el de las telenovelas, ¿no? Entonces era como, no, eso no es. O de un emprendedor, ah, no, es alguien que no consiguió trabajo. Te juro, a ese nivel de desconocimiento era. Y para mí fue como, ¡guau!
Adriana Tortajada empezó a trabajar en el gobierno mexicano a sus 20 años.
Adriana Tortajada, opero el Fondo Emprendedores, que es un fondo de inversión en capital de riesgo.
Sin saber que se convertiría en una de las pioneras de la industria del venture capital en México.
Cuando te toca tomar liderazgo dentro del sector público, tienes que tener un valor diferencial. Si no, te puedes hacer viejo ahí.
A través de su liderazgo en varias instituciones gubernamentales, como Nacional Financiera, el INADEM y el Fondo de Fondos,
apoyamos casi 1,000 proyectos en eso. ¿Se dice fácil?
Hoy Adriana es CEO y Managing Partner de 1200VC, un fondo mexicano que invierte tanto en fondos de Venture Capital como en startups en etapa inicial directamente. Conversamos sobre las políticas de apoyo al emprendimiento que más impacto han tenido en México.
Sin duda son los programas de incentivar nuevos fund managers en el ecosistema.
Los mayores impedimentos para la creación de nuevas startups en Latinoamérica.
Necesitamos más visibilidad de qué es lo que está pasando.
¿Cuáles son los mayores predictores del éxito de un inversionista?
Y el factor más diferenciador ha sido...
Adriana ha jugado un rol clave en la industria del Venture Capital en México y estoy seguro de que aprenderás mucho de su historia. Los dejo con mi conversación con Adriana de 1200VC. Hola Adriana, ¿qué tal? Bienvenida al podcast.
Hola Enzo, qué gusto estar contigo el día de hoy.
Feliz de tenerte. Adriana, tienes una carrera poco común para ser inversionista de Venture Capital. Empezaste trabajando en la Secretaría de Promoción Económica del Estado de Jalisco, en Guadalajara, y pasaste mucho tiempo creando puentes entre el sector público y el sector privado, y eso te llevó a donde estás hoy. Pero cuéntanos brevemente cómo llegaste a lo que llamamos el fascinante mundo de las startups.
Qué buena pregunta, Enzo, porque sí, es verdad, es bastante atípico mi trayectoria. Yo estudié finanzas en la Universidad de Guadalajara y en el momento de mis prácticas profesionales siempre trabajé, hice mil cosas, siempre fui muy curiosa e inquieta. Y me topé con el tema del servicio público por ñoña, como decimos en México, por nerdy, porque justo había dos, ¿no?, vacantes para los mejores promedios que pudieran hacer sus prácticas en la Secretaría de Desarrollo Económico. Y ahí me gané un lugar. Y ¿sabes qué? Donde toda mi carrera iba visualizada para Wall Street, ¿no?, financiera, ejecutiva, me topé con el servicio público y el tema del costo-beneficio, ¿no?, del impacto de lo que hacías, de qué tan relevante era tomar decisiones de una manera muy experimentada, con información y prepararse. Y me pareció fascinante, me pareció que valía la pena adentrarse más en esas tripas y ser un game changer. Y así fue como entro en el mundo del servicio público, tratando de encontrarle el lado humano o el lado más de impacto al mundo financiero, y me enamoré. De ahí ya no me soltó, se convirtió en una misión de vida, el cómo generar más impacto con el bias y el sesgo que hay de los diferentes actores que colaboran en un ecosistema de emprendimiento, innovación e inversión, y cómo poder ser yo una traductora. Me descubrí ese gran valor o superpoder, si lo puedo decir, de que yo lograba, ¿no?, coordinar, colaborar, congeniar y encontrar a dónde anotar el gol. Cada uno tenía diferente medición de éxito y a mí me apasionó cómo ser ese traductor y conector.
Has contado en múltiples ocasiones que nunca te sentiste intimidada porque finanzas, inversiones, sea un mundo dominado por hombres. ¿Por qué?
Porque crecí en una familia de hombres. Entonces, tengo tres hermanos varones. Y ellos, yo les digo que siempre fueron mis entrenadores para el mundo financiero. Y me decía, justo el director del posgrado en Kaufman, me decía, oye, ¿qué número de hija eres y en tu familia? Y ya le digo, mira, soy la cuarta, tres varones. Me dice, oh, no, I wonder. Y yo, ¿qué tiene que ver? Hasta ese momento, cuando iba a hacer mi posgrado, me cayó el 20 de por qué yo no me sentía intimidada en el mundo financiero predominantemente, ¿no?, liderado por varones. Porque para mí eran como the usual, my day by day, y yo me sentía como una más del equipo. Yo no tenía este tema de ni sentirme menos ni nada. Yo podía hablar, congeniar, pero para mí eran como mis hermanos, o mis tíos o mis padres. A veces era una relación como muy cercana, y eso creo que me dio un valor impresionante en las mesas de negocios, porque nunca había este sesgo sexista. Ni yo lo sentía, ni tampoco, y si por el otro lado lo había, no lo leía, ¿sabes? Lo eliminaba completamente. Así que siempre estaría agradecida de haber nacido en un hogar predominante por varones, pero además con una madre profesionista, muy líder, muy directiva, química, farmacobióloga, ¿no? Entonces, con dos padres también muy profesionales y echados para adelante, que ese fue también un ejemplo, yo creo, donde you are what you are, tienes gran valor para poner en la mesa, independientemente de dónde estudiaste, de dónde vienes y del género que tienes, ¿no?
A través de tu trabajo estoy seguro que has tenido oportunidad o tienes oportunidad de colaborar con otras inversionistas o incluso emprendedoras, a quienes no, que quizás no tuvieron esa, digámosle, lujo o oportunidad de crecer en una familia dominada por hombres. ¿Cómo les aconsejas a ellas manejar esto que has descrito?
Híjole, es un tema súper relevante. Yo recién en conversaciones con colegas profesionales he descubierto que algunas que tienen puestos muy de liderazgo, que inspiran en sus verticales, tienen una trayectoria parecida a la mía. Y algunas no. Fíjate que el otro día hablaba con una periodista, ¿no? Y ella me decía, yo también crecí entre varones. Entonces hay ciertas coincidencias y hay otras que no. Y que les cuesta más el tema de speak out, de decir no, de no disculparnos, de tener que quedar bien, de no perder nunca las formas, o de irse hacia el otro lado, de ser muy, muy rudas, ¿no? Para que te escuchen. Entonces, para mí, las organizaciones que están trabajando para darle más visibilidad a los diferentes estilos de liderazgo femenino son súper importantes. Yo soy parte tanto de Mujeres Invirtiendo en México como de Winvest Latam. Y lo que más hacemos, estoy abriendo el capítulo en San Diego, es eso, tratar de dar visibilidad a que hay diferentes estilos, que el tema es animarte y poner esos, digamos, diferentes ángulos que tenemos como mujeres en la mesa. Hoy en la mañana tuve un consejo de la Asociación Mexicana de Capital Privado y mis colegas decían, oye, pues hay que buscar, ¿no? Ya viene el tema de transición, de liderazgo y hay que abrir elecciones al futuro presidente. Y todo el tiempo estaban hablando en masculino, todo el tiempo, ¿no? Y entonces las pocas mujeres que estábamos era, oye, o presidenta, ¿no? No importa la palabra, pero sí como decir, oye, tal vez viene la era del liderazgo femenino, ¿no? Entonces hacíamos un poco de risa o sugerías algo y lo decía un varón en la mesa y todos dijeron, sí, claro que sí, cuando tú lo venías diciendo antes. Entonces, oye, pero yo también lo venía diciendo antes. Entonces, tienes que tener muchísima tolerancia a que todos tenemos sesgos y que más bien hay que trabajar y aportar valor para que eso se vaya eliminando y se vayan, ¿no?, venciendo. Y ser muy abierto y transparente en que tienes retos distintos. Varones y mujeres tenemos retos distintos por el rol que jugamos en nuestros núcleos familiares y en la sociedad. Y eso hay que decirlo. Yo necesito tal vez tomarme más permisos porque quiero estar con mi hijo, que a lo mejor un varón no se lo permite porque está trabajando y sabe que eso lo puede delegar. Depende cómo tienes tu crianza, ¿no? Entonces hay temas muy, muy, muy llanos. O cuando tu hermano se enferma, you have to run, o cosas así. Que otros tal vez el tema del varón es más estoico en eso y no lo comunica, no lo dice, no lo socializa. Y a mí me ha ido muy bien siendo súper transparente y honesta, diciendo cuáles son mis retos, y eso ha inspirado a otras mujeres a decir, oye, mira, yo nunca hubiera dicho cualquier cosa, tengo un problema, ¿no? Antes de decir exactamente qué me estaba pasando para pedir que se reprograme algo, o entonces, ¿no? O algo diferente, porque pues somos humanos, ¿no?
Bueno, creo que de eso podemos aprender tanto hombres como mujeres, y quizás más hombres sobre todo.
Exactamente.
Hablando de sesgos, antes de empezar la entrevista estábamos hablando acerca de cómo la gente se sorprende de que vengas de una experiencia de trabajar en gobierno, dado lo que has logrado y dónde estás hoy. Entonces me gustaría profundizar un poco en tu experiencia en gobierno y qué aprendiste allí, qué te llevaste positivo. Y empiezo con una frase que te escuché decir en una entrevista anterior y se me quedó mucho en la cabeza, que es: en el gobierno nadie te va a reclamar por no hacer nada, pero sí por tratar de cambiar las cosas y todos van a tener opiniones. ¿Qué aprendiste sobre cómo navegar la burocracia que te permitió tener tanto éxito e impacto en tu paso por el gobierno?
Creo que la habilidad que yo descubrí a edad temprana en mi mundo profesional, por haber tenido, te digo, empecé a trabajar desde que tengo 16 años, por haber hecho muchas cosas sin tener ningún sesgo, cuando te toca tomar liderazgo dentro del sector público, una de las primeras cosas que descubres es que tienes que tener un valor diferencial. O sea, tienes que ser un especialista en algo. Si no, te puedes hacer viejo ahí, ¿no? Nadie va a quejarse porque no hagas nada, porque cumplas tu trabajo, porque no te metas en problemas. Yo nunca he sido así, de quedarme quieta y estar en el status quo y esperar que las cosas sucedan. Siempre he tenido un rol muy protagónico. Siempre me ha gustado tomar liderazgo con todos los retos que eso lleva. Pero para tomar ese rol tienes que estar muy preparado. Tienes que ser el más juicioso, como dicen nuestros amigos colombianos, el más no estudioso, el más nerdy. Sí, porque si no, en el momento que se empiecen los debates, no tienes algo profundo que ofrecer o algo profundo, trascendente. Y te sorprendería la apertura que hay de escuchar a alguien que traiga una idea diferente. El reto es hacerlo con el equipo que te toca, con los recursos muy escasos y en un tiempo límite, porque vas en una carrera contra el tiempo. Los gobiernos tienen una fecha, claro, tienen una fecha de caducidad muy clara. Entonces, si te fijas, hay muchas analogías con el mundo emprendedor. Y yo descubrí, se te acaba el runway, o la ventana de oportunidad was not the right, o el mercado no estaba ready, ¿no? Los recursos son escasos, siempre tienes problemas de talento, tienes problemas de liquidez, ¿no? Entonces, acá también, gente, para hacer cualquier cosa diferente, tenías que ir a pedir permiso de budget, tenías 7 organismos haciéndote auditorías, estabas súper fiscalizado porque son los impuestos de los ciudadanos, ¿no? Y tú decías, bueno, para hacer algo que tiene este impacto, aprendí muchísimo a generar indicadores de acuerdo a cómo el sistema lo medía. Entonces, creo que tuve mucho éxito en estudiar también una política, ¿no? Mi maestría es en política pública y desarrollo sustentable, y luego me metí en temas de Open Innovation and Corporate Entrepreneurship en Berkeley, y luego me fui a temas, ¿no?, de Kauffman, de Venture Capitalists, en Ecosystem Building, y todo eso me ayudó a que decir, oye, al gobierno, ¿qué es lo que más le importa? Y yo creo que cualquier, ¿no?, agente, organización, es el efecto multiplicador que tienes de tu dinero. ¿En qué se transforma? Obviamente, algunos son retornos financieros, pues con un propósito. En el gobierno es cuánto desdoblo mi recurso, en qué lo transformo. Entonces, cuando descubres eso, aprendes a vender, déjame ponerlo así, hacia adentro en la organización, que los programas que estás liderando van a tener gran impacto a corto, mediano y largo plazo, que se pueden medir de esta manera, que por cada peso o dólar o no que se invierte van a tener tanto del sector privado, tanto en empleos, tanto en intellectual property, tanto en beneficio hacia la sociedad. Y eso es algo que no se vendía, porque antes eran números masivos, Enzo. Eran, por esto apoyamos 500,000 pymes. So what? ¿Qué pasó con ella? Entonces, cuando yo empecé a preguntar de, oigan, y en profundidad, y cuántas sobreviven, y cuántas quedan, y en qué se transformó, y en qué impactó a la sociedad, cuando empiezas a hacer double click y a profundizar en los temas, te das cuenta que hay toda una vertiente de indicadores que no son masivos, pero que sí tienen mucho impacto, y ahí fue donde creo que me cuelo en el sector público, porque no éramos el equipo político, siempre estuve del lado técnico. Siempre estuve del lado especialista en banca de desarrollo, en temas financieros, en temas de inversiones. Entonces yo no tenía que luchar ni con ningún compromiso político ni con nada. Y me ponían en la mesa porque tenía los elementos de cómo comunicar el impacto que realmente tenía las iniciativas que estábamos liderando, escuchando al sector privado o a los beneficiarios cómo ellos querían medir su éxito. Y así es que nosotros diseñábamos los programas.
Tu carrera crece muy rápido producto de esto que nos has explicado en múltiples entidades, digamos, del gobierno mexicano. Me pregunto si tu caso es la regla, es la excepción para jóvenes motivados que llegan a trabajar al gobierno.
Ay, qué buena pregunta. Bueno, no sé si es muy rápido, 2 décadas, pero I think es un buen, ¿no?, periodo de tiempo. Yo tuve mucha suerte, debo decirlo, en el sentido que en el momento que yo entro a la escena, por así decirlo, había muchas cosas por hacer, muchas cosas de evangelizar, eran principios de los 2000s, y nos inspiramos en cómo otros ecosistemas estaban haciendo un approach para fomentar los ecosistemas de innovación y de emprendimiento y de inversión. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta siempre trabajar con otros que te agreguen mucho valor, con todos los diferentes actores involucrados, y es muy rico lo que tienes. Es como un chaleco antibalas para cualquier, ¿no?, transición, pregunta, cuestionamiento, cuando haces una toma de decisiones colectiva, colegiada. Y yo creo que eso, cualquiera que tenga ganas de ser un intraemprendedor en una organización, porque también se necesita en el sector privado eso, también se necesita en las ONGs y también se necesita en los fondos de inversión. ¿quién no simplemente se siente con su job description y haga sus cosas como deben de hacerse, sino quien rete el status quo? No podemos hacer esto mejor. He leído esto, me junté con un grupo, participo en, ¿no?, en los equipos de CIOs de no sé dónde. O sea, que empiece a colaborar con sus peers o conectarse con otras comunidades. Y eso te hace que retes lo que estás haciendo tú mismo, primero, hagas mejor y que retes a tu organización. Y eso fue algo que empezamos a hacer nosotros y todo el equipo que he tenido la fortuna que colabore conmigo. Todos han trascendido sus posiciones, todos siguen haciendo cosas impresionantes porque nos tomamos la tarea de veras de ser intraemprendedores.
¿Qué se puede hacer para atraer más jóvenes así al sector público? Y te lo pregunto porque personalmente yo nunca me lo propuse, porque tuve varios amigos de mi universidad que eran de los primeros puestos, un par en particular que tengo muy en la cabeza, hoy uno de ellos es emprendedora, que pasaron por, no sé, un año y medio por el gobierno, y para ellos fue, o sea, creo que son de las personas con más propósito que conozco, más proactivas, eran súper estudiosas, iban con la mejor energía y ganas, y se golpeaban con paredes de alguna de las cosas de las que nos has descrito en términos de cambio de gobierno, auditoría, particularmente era en un contexto en Perú, en los últimos 5 o 6 años hemos cambiado de presidente como de calzones, entonces ha sido más difícil. Entonces muchos de ellos terminaron saliendo, ¿no? Varios de ellos terminaron saliendo del gobierno por esto y para mí fue una experiencia un poco pues, frustrante y como dije, bueno, no, la verdad no pensaba probar gobierno, bueno, ya con esta experiencia tampoco lo voy a hacer.
Pero sabes, o sea, sí, hay momentos que quieres soltar la toalla, pero hay que entender muy bien que es todavía más temporal. O sea, si tú entiendes que tu paso por el servicio público está muy ceñido a una carrera contra el tiempo, a un plazo de gobierno, si es municipal, si es ¿no?, estatal o nacional o federal, tiene plazos muy concretos, y te pones la meta de decir, ok, una vez en mi vida voy a pasar para tratar de abonar algo más en el sector público, para convertirme en un mejor ciudadano. Porque nos pasa algo, Enzo, que criticamos tanto que no nos gusta, ¿no?, o que tenemos muchos bias en el tema del burócrata, el que nos imaginamos, ¿no?, que es alguien comiendo detrás de un escritorio que no trabaja. Yo vi gente muy trabajadora, muy apasionada, que de eso dependía su familia, siquiera lo que habían estado haciendo por los últimos 20 años, ¿no? Y me decían, por favor, no nos vaya a correr. Y yo decía, oigan, yo llegué solita con mi cuaderno, ¿no?, a liderar un equipo de más de 70 personas. No es que traía una infraestructura detrás. Yo decía, tranquilos, cada quien tiene que demostrar lo que puede hacer, lo que más puede hacer. Yo voy a tratar de entender sus perfiles y darles, ¿no?, un trabajo ad hoc a sus capacidades y habilidades. Y así encontré unos talentos impresionantes. Pero a veces no nos damos el tiempo de eso, ¿no?, de encontrar qué es la mejor actividad para el perfil que tienes. Y si de plano no funciona, pues no funciona. Esa es otra historia. A mí me tocó muchos momentos de querer claudicar, pero era tan apasionante el saber que era súper temporal lo que estaba haciendo, que fue un aborto de la naturaleza porque yo nunca milité en ningún partido y que además me tocó tomar el liderazgo de cosas muy, muy relevantes en el momento que el ecosistema estaba listo. Yo tenía 10 años trabajando para la banca de desarrollo, haciendo los primeros fondos de inversión en ciencia y tecnología mexicana. Imagínate, principios de los 2000, vendiendo por el mundo, ¿no?, que un vehículo no tripulado aéreo ganó la Outstanding Contribution Award en Washington, o vendiendo el primer corazón artificial cuando nos estábamos compitiendo con China, o vendiendo los primeros functional foods, o el primer coche de bajo escala deportivo 100% hecho en México. O sea, no teníamos atributos de marca. Era muy difícil. Todo el mundo veía la bandera, me acuerdo, en los aviones y decían, ¡ah, Italia! Y yo, no, ahí hay una aguilita en el medio, no, es Italia, ¿no? En cositas así de bias, de sesgos, de empezar a decir qué valores sí había en nuestro país, en nuestra región. Yo sabía que si no lo hacía yo, nadie más lo iba a hacer, nadie más iba a preocupar, y que además yo tenía un periodo de tiempo, que eso se me iba a acabar. Y yo tenía esta sensibilidad de una década de haber trabajado con emprendedores, con inversionistas, con todos los actores, y decir, ¿esto es lo que hace falta? Si yo puedo sentar las bases y pasarle esta feta a otros, es increíble. Y eso, de verdad, fue una oportunidad única. Creo que por eso te digo que siempre hay un tema de golpe de suerte, pero la suerte llega si estás trabajando para encontrarla.
Me encanta este mensaje. Una idea que se conecta, que te he escuchado mencionar antes, es que en el sector público nunca eliges a tu equipo, y que ser líder es hacerlo mejor con el equipo que te tocó.
Exacto.
¿Qué aprendizajes te llevaste de esa experiencia sobre liderazgo y efectivamente, ¿cómo haces lo mejor con el equipo que te toca?
Hay un tema que creo que es el mayor regalo que me dio mi paso por un equipo tan grande en el sector público, es el tema de no olvidarte que son seres humanos con necesidades y emociones. Yo lo primero que entendí es que yo no los podía motivar. Y se los dije, les hice una presentación y les dije, I'm not the cheerleader. No soy la que viene a decir, vamos chicos, vamos. No, no. La motivación es individual. La motivación de estar aquí y de dar lo máximo tiene que ser de cada uno o de cada una. Lo que sí puedo hacer es enseñarles muy claro hacia dónde queremos anotar, ¿no? El tiro, los esfuerzos, el gol. Y en eso sí es mi labor, darles las herramientas y entender ustedes qué pueden sumar en el equipo y qué rol van a jugar en la cancha. No todos van a jugar. A algunos les va a tocar estar en la parte de llevar el agua, otros van a ser masajistas, otros van a estar, ¿no?, teniendo los trajes listos. O sea, todos tenemos un rol, pero no todos van a ser la estrella, el número 10, ¿no?, del equipo. Entonces, eso es difícil de decir y de enfrentar, pero no sabes. Había una colega en particular que tenía 30 años en el servicio público que había estado manejando a los secretarios, toda la parte de comunicación y tal. Entonces, todo me la pusieron en mi equipo porque sabían que no iba a aceptar un liderazgo de alguien más joven, de alguien que viene de la banca de desarrollo y no tan estructurada, ¿no? Y después se convirtió en mi mejor aliada. Cuando todo el mundo pensó que íbamos a sacar chispas, nos íbamos a pelear, no te digo que no empezamos así, pero aprendí a decir, oye, ¿qué es lo que te molesta? ¿Qué te gusta? ¿Para qué eres bueno? ¿Y qué valor puedes aportar al equipo? Y darles a todos y todas la oportunidad de brillar. Y te puedo decir que siguen todavía algunos estando ahí y nos consultamos cosas. O sea, seguimos, oye, ¿te acuerdas cuando teníamos este reto en este programa y tal? ¿Cómo se te ocurre que le podemos dar la vuelta? Y eso no tiene nada que ver, es más que con relaciones humanas, ¿no? Con relaciones humanas. Y yo creo que eso en cualquier equipo es súper importante. Ser muy transparente, colaborativo, pero sí ayudarle a tu equipo a tener visibilidad de qué está pasando y hacia dónde van a anotarse los goles y quién va a tomar qué rol. Esa es una práctica que trato de implementar. Si es un equipo de 70 o un equipo de 5 o un equipo global, como me tocó en Santander, o un equipo que solo, ¿no?, trabaja contigo remoto.
Qué bonita historia esta de la señora que estuvo trabajando contigo. Hablando con otros inversionistas sobre Adriana Tortajá, me queda claro que muchos te consideran como una de las pioneras, o te voy a bautizar como la madre, o una de las madres de la industria.
O la madrina, capital, me dicen.
La madrina de la industria de Venture Capital en México. ¿Cuáles dirías que fueron las mayores dificultades que enfrentaste en un inicio para fomentar este ecosistema?
Pensando en las mayores dificultades que me enfrenté fue el tema de percepción y de sesgos. No había un dominio de las oportunidades que estaban sucediendo. Todos nuestros role models eran internacionales, eran extranjeros, no había locales. La percepción que había de un empresario era el de las telenovelas, ¿no?, que está en un escritorio que no tiene ni un papel. Entonces era como, no, eso no es. O de un emprendedor, no, es alguien que no consiguió trabajo. Te juro, a ese nivel de desconocimiento era, y para mí fue como, ¿what? No sabes. O sea, dentro del gobierno y dentro del ecosistema, Enzo, era muy difícil que alguien que no tenía esta trayectoria de haber ido a super escuelas y haber construido esa red a nivel college y de haber sido, ¿no?, el sobrino, nieto, hijo de alguna familia con tres apellidos o de haber tenido acceso a este círculo, ¿no? Era muy difícil que la hiciera. No había una plataforma de acceso democrático para dar visibilidad a ese talento fragmentado que hay en nuestra región, que son unos cracks y unas cracks, y que pudieran realmente llegar a escalar sus ideas y sus innovaciones. Quien lo había hecho era porque tenía la fortuna, ¿no?, de tener acceso o a estas redes o a esta visibilidad, a sus primeras pruebas, tenía el fideicomiso que le habían dado. O sea, como un montón de situaciones que era muy difícil que alguien de la nada llegara a la parte de escalar una innovación. Entonces, esa parte, por un lado, de desconocimiento de cuál era el perfil de una emprendedora o un emprendedor y qué necesitaban para ayudarse, ¿no?, para darles visibilidad, facilitarlos. No era un tema solo de entrenamiento, porque yo creo que una emprendedora, un buen emprendedor que encuentra un problema y que tiene la solución y la quiere llevar al siguiente nivel, no necesita que le eduques, necesita que le des herramientas, que le des plataformas, que le des acceso a clientes, que le ayudes a retener talento, que le des programas que le vayan acompañando en el camino y que no le des, ¿no?, un recurso así chiquito, nada más como, ay, para decir que estoy ayudando. No, necesita que realmente te comprometas con esa estrategia y ahí empezamos a decir, el pulverizar mucho los recursos públicos no tiene el impacto que deberían de tener en el ecosistema, sobre todo emprendimiento, innovación e inversión. Estamos hablando del emprendimiento de alto impacto con un componente digital, social, cultural, creativo, de intellectual property. Entonces ahí empezamos a ser muy transparentes, decir, oye, no sirve que pulverices y hables de los miles de millones de apoyos cuando eso no se traduce, son autoempleos, no se traduce en organizaciones que capturen valor, que escalen, que puedan capturar también el talento, que haya una gran fuga de talento, que hagan, ¿no?, coinversiones con otros, que el sector privado que necesita esas innovaciones los empiece a ver. Empezamos a hacer roadshows por todos los estados de México y 4 entidades en Estados Unidos, porque hay una comunidad latina súper importante y una comunidad de la diáspora en ese momento México. Después descubrimos muchas otras que los empezamos a convertir en inversionistas también, ¿no? De empezar desde inversionistas ángeles, luego pasar la estafeta a nuestros queridos amigos de Angel Ventures y luego empezar a pasar estafetas, ¿sabes? O sea, hay cosas que en el momento el sector público puede tener una intervención, pero cualquier intervención produce un efecto paralelo. Y tienes que ser muy cuidadoso que en tu intervención no genere un incentivo perverso a lo que estás provocando o lo estás intentando hacer. Entonces, en eso éramos muy, muy juiciosos de entender qué sí íbamos a lograr y cómo no distorsionar, sino facilitar. Y esos fueron, yo creo, que los retos más importantes. Cómo entender tu rol que estás jugando. Y la única manera que encontramos, y es el ABC de hacer una política pública, es escuchar a tus beneficiarios. ¿Cómo se sentirían apoyados? ¿Cómo miden su éxito? ¿Qué sí ayuda? ¿Qué no ayuda? ¿Qué estorba? Y yo por eso me apasioné tanto cuando me invitaron a ser parte del Instituto Nacional del Emprendedor, porque el ejercicio fue que yo los conocí en esos talleres de preguntas a los beneficiarios. Yo dije, wow, es como del libro, ¿no? Como yo había estudiado ñoñísima en mi maestría, como realmente se hacen las políticas públicas. Entonces, creo que ese reto es que a veces la velocidad con la que se mueve un gobierno, los compromisos políticos, no se dan el tiempo de hacer un poquito de slowdown, rápido, preguntar, pivotear, validar, ajustar y lanzar iniciativas que realmente el beneficiario se las ponga como camiseta, las use, las aproveche y dé un retorno, ¿no?, a lo que se está esperando.
Mencionaste ahorita el Instituto Nacional del Emprendedor, pero fuiste parte de otras instituciones como el Nacional Financiera, Fondo de Fondos, que eventualmente lleva a Mexico Ventures, que fueron varias instituciones, digamos, pivotales en el crecimiento del ecosistema de startups y de inversión en México. De toda esta experiencia, ¿qué políticas, digamos, de apoyo al emprendimiento crees que fueron las más efectivas y cuáles que pensabas que iban a hacerlo no fueron tan efectivas?
Yo creo que, a ver, de las más efectivas, Enzo, sin duda, son los programas de incentivar nuevos fund managers en el ecosistema. O sea, yo creo que el que de manera conjunta, lo más difícil de un emprendedor o de un no inversionista es hacerlo la primera vez. Entonces, que alguien confíe en que tú tienes algo distinto que aportar, muchas cicatrices y lecciones aprendidas que aportar, y por tanto eliges, ¿no?, hoy transitar en un rol, porque finalmente es que ya lo venías haciendo emprendedor o operador o venías siendo un gran ejecutivo y hoy quieres ser inversionista o viceversa, ¿no? Oye, fui un gran ejecutivo o una gran ejecutiva y hoy quiero ser emprendedora. Entonces, esas como transiciones en las trayectorias profesionales, creo que fue el mayor éxito que yo pude, ¿no?, sumar junto con las diferentes iniciativas y los equipos en los que colaboré en el sector público. El poder poner a disposición de estos talentos emergentes, recursos para darles ese voto de confianza, ese espaldarazo que generara nuevos actores más catalíticos en un ecosistema joven de emprendimiento e innovación.
¿Con eso te refieres a apoyar el nacimiento, digamos, de los primeros fondos de inversión?
De los primeros fondos de inversión, que el Fondo de Fondos fue, ¿no?, la unidad de VC. El Fondo de Fondos antes no invertía en fondos 1. Entonces, imagínate, nosotros decíamos, ¿y quién entonces va a tener la sensibilidad y el estómago para invertir en un startup, ¿no? En early stage, en etapa temprana. Si no hay un VC, si no hay un venture capitalist o un capital emprendedor manager. Entonces, ahí, por ejemplo, fue la primera cosa que empezamos a empujar desde Nacional Financiera, nosotros siendo inversionistas en early stage en ciencia y tecnología. Entonces, ahí fue un poco de, oye, tocarle las, ¿no? Picar las costillas, llevarlo al consejo y decir por qué y documentarlo con ayuda de A.T. Kearney, por qué había oportunidades de crear una unidad de VC que tuviera otras características distintas a las iniciativas de private equity que estaba haciendo Fondo de Fondos. Y traer un co-manager experto, traer equipo a la mesa, gente que ya venía haciéndolo y ayudara. Y luego eso en INADEM se traduce en que, ok, ya había private equity, venture capital, entonces faltaba la parte de seed investment. Y ahí muchas, digamos, second level management de fondos o grandes profesionales, terceras generaciones de family offices o demás empezaron a hacer sus vehículos con la idea de que ellos querían invertir más early, pero sus instituciones no tenían ese apetito de riesgo, ¿no? Entonces fue súper interesante, yo creo que ahí sí fue un game changer. Y del lado que te puedo decir que hoy no lo volvería a hacer, es la parte de hubo toda una serie de apoyos para emprendimientos de alto impacto, que esa definición la acuñamos, incluso la adoptó después los países de la Alianza del Pacífico y demás, que tenía un tema de componente de beneficios de 360 grados, ¿no? Es decir, soy justo con mis empleados, con mis inversionistas, con mis clientes, con mis proveedores, ¿no? O sea, ese era justo el componente y con un componente de innovación tecnológica, tech-based, tech enablers of deep tech. Y ahí se metieron algunas solicitudes que no eran reales, ¿sabes? Que era solo para bajar el recurso público y no comprobar y no dar evidencia. Y a veces la gente, tenemos ese tema de que nos cuesta tener el accountability, ¿no? Nos cuesta documentar lo que estamos haciendo. Es algo que en Latinoamérica se deja de hacer y por eso es cuando uno googlea noticias buenas, salen primero las malas, ¿no? Que las buenas, porque no tenemos la disciplina de escribir un blog, de contar la historia, de decir dónde estamos, de contarlo, de documentar lo que está pasando para vender mejor la región. Y ahí hubo muchísimos, apoyamos casi 1,000 proyectos en eso. Se dice fácil, pero es que cada uno presentaba, ¿no?
Desde INADEM.
Desde INADEM. Cada uno presentaba su propuesta. Eran apoyos entre 3 y 5 millones de pesos, que si lo traducimos en dólares para toda la audiencia, habría sido un tipo de cambio de 10, pues más o menos. Y era para un startup que estaba arrancando, poder contratar
ese bastante dinero.
Le hacía falta, era bastante dinero, ¿no? Poder contratar esa certificación que le hacía falta para entrar en esa cadena de valor, poder tener ese equipo que les necesitaba para llevar su innovación. Y luego no comprobaban, no contaban. Porque tampoco había una hiperfiscalización de, oye, lo compras y te lo pago, no. Era el recurso creyendo en esa propuesta. Y también podías decir, oye, sí los contraté, pero nuestra innovación no funcionó y este fue el resultado. O sea, cuando tienes un recurso no reembolsable, lo que tienes que evidenciar es que lo usaste y el resultado que hubo. El resultado nunca va a ser bueno o malo. It is what it is. O sea, pasó lo que pasó. Y aún así, no había la disciplina de contar. Tratamos de hacer todo lo posible para evitar los intermediarios. Y aún así nos dábamos cuenta que la gente contrataba gente para hacerlo. Queríamos que el emprendedor, ¿no?, contara las historias o la emprendedora y aplicara. Sabíamos que era un coñazo, pero había que hacerlo por ese sistema. Y ahí yo te diría que no. Siguió habiendo ¿no?, prácticas que no fueron tan transparentes en el sentido de que pudieran los beneficiarios reales contar, documentar y comprobar. Y eso es muy difícil. Es muy difícil cuando tienes que manejar una política nacional con un equipo muy pequeño, con sistemas que se estaban construyendo mientras íbamos, ¿no? Siempre decíamos que el INADEM estábamos volando el avión mientras íbamos terminando de armar las piezas. Y teníamos además una apertura de mejora continua. O sea, éramos súper innovadores en el tema. Oye, si mi convocatoria tuvo un error, dímelo, lo ajusto y la volvemos a lanzar. Yo creo que esa parte...
Pero suena que fue un tema de operación más que de impacto.
Yo creo que sí. Pero entonces, como no tengo las evidencias, me cuesta contarte qué impacto tuvo. Porque tenemos que cerrar los ciclos. O sea, si no tenemos información, ¿cómo contamos si fue bueno, si fue malo? ¿Cómo lo ajustamos? ¿Cómo lo mejoramos? si no tiene la responsabilidad de contarme o de decirme o de incluso pedirme ayuda, ¿sabes? O sea, me fraudearon, yo qué sé, ¿no? O sea, denunciémoslo juntos, no pasa nada. Porque no, en realidad era un tema justo de generar esas evidencias. Y yo creo que esa es la lección. O sea, en un tema hubo mucho incentivo para traer nuevos inversionistas a la mesa, nuevos vehículos y dejar que los ciclos, ¿no?, avancen, porque todos sabemos que estamos siempre sujetos al mercado. Pero en el tema de emprendimiento hizo falta más evidencia para poder contar las historias de impactos y pivotear y mejorar, y que entonces pudiera haber trascendido en el tiempo. Porque esa opacidad hace que no lo puedas vender y volverlo a conectar, ¿no?
Y volverlo una política más replicable o de largo plazo. Hoy también apoyas al gobierno de Perú como miembro del Consejo de Inversión del Fondo de Fondos Peruano de COFIDE, que es el Banco de Desarrollo de Perú. Saludos ahí a mi amigo Juan Carlos Crespo.
Saludos a todo el equipo de COFIDE, que los amamos.
¿Cuáles crees que son los mayores impedimentos para la creación de nuevos emprendimientos en Latinoamérica? Cosas que quizás estén fuera de tu control, pero que no te dejen dormir.
Algo que es súper interesante, que independientemente de si somos, ¿no?, una economía emergente o desarrollada, yo lo que veo que sigue haciendo mucha falta en nuestros ecosistemas, pero te puedo hablar inclusive a nivel continente, es que el emprendimiento emergente o el inversionista emergente necesita más apoyos, o sea, necesita plataformas, visibilidad, necesita este tipo de programas que piensen como ellos o como ellas tienen sus necesidades de medir el éxito, que les den los plazos que sean más coherentes y realistas, o que nos movamos a mayores velocidades también. Entonces, algo que me quita el sueño es eso, ¿cómo podríamos acelerar las cosas? Porque el momento, hoy más que nunca, con tantas cosas por hacer, se requeriría de todos los actores, ¿no?, mayor velocidad. A mí misma me pasa hoy como VCpreneur, ¿no?, levantando un fondo de inversión, que quisiera que el otro tuviera más sensibilidad de los tiempos o la otra. Pero es así, es algo con lo que tenemos que lidiar. Entonces, eso me quita el sueño, que los actores que tenemos más roles que jugar nos pongamos o reconozcamos, oye, no solo soy el proveedor de recursos, soy el que debe contar historias, el comunicador, el conector, el facilitador. Tomar más responsabilidad en nuestros roles y movernos a más velocidad, trabajar mucho con las comunidades, con mis beneficiarios, con mis socios, con mis accionistas, con todo el mundo de manera más colaborativa, para que entonces vayamos afinando nuestros modelos y conectándonos entre nosotros. Porque algo que sí me duele, que a pesar de estar 2 décadas en esta industria, y haber trabajado para el sector público, pero también para el sector privado a nivel global, y hoy con esta iniciativa, ¿no?, de 100% privada, es que necesitamos más visibilidad de qué es lo que está pasando y qué falta por hacer. Entonces, yo aplaudo mucho, me encanta estar hoy en tu podcast, por ejemplo, porque tú cuentas historia. Pero esa necesidad de urgencia de poder apoyar a más rápido, en las ventanas de oportunidad correctas, y también ser muy disciplinados cuando las condiciones no están y aguantar un poco, aunque cueste. Yo creo que ese es algo que a mí, en lo particular, me quita el sueño, que poder contarle a cada uno de los actores cuál es el momentum que se espera, la velocidad que se espera de cada uno, el compromiso que se espera de cada uno, y que podamos entonces ser de verdad esa plataforma catalítica para el talento emprendedor en nuestra región.
Me encanta este mensaje. Yo personalmente creo que en términos de comunicación y contar esas historias todavía hay mucho por hacer. Aún con todo lo que hacemos en Startupeable, creo que todavía el ecosistema es pequeño. Falta que sea más conocido. Creo que es importante que los emprendedores que ya tuvieron éxito, que están teniendo éxito, se vuelvan más modelos de rol, no role models. Creo que es importante esa...
Como ese le dicen, es un gran punto.
El camino del héroe, ¿no? Yo siento que en Latinoamérica todavía la mayoría de jóvenes, sobre todo fuera de familias de más ingresos, pues los role models que ven son deportistas y quizás cantantes de reggaetón, ¿no? Y falta, creo que ese componente, que los emprendedores también sean más públicos acerca de sus caminos, de sus historias, de su éxito. Porque si no, es difícil inspirar a una siguiente generación, ¿no? En Estados Unidos, creo que una de las cosas que tiene Estados Unidos es que creo que políticamente es complicado igual, pero históricamente creo que en Estados Unidos se celebra el éxito, y emprendedores como, pues, Elon Musk, Jeff Bezos, son a veces hasta celebridades, ¿no? Y salen con modelos y todo. Entonces, independiente de si es lo correcto, ¿no?, creo que eso genera que gente joven los mire como un camino, que mire la carrera emprendedora como un camino atractivo, ¿no?
Y eso me encanta, lo decíamos al principio, ¿no? La escasez, los mal retos que yo tuve es que no había role models. No había en general en la región. Y luego los poquitos que hay los queremos matar a pedradas porque no, que no, que sí lo está haciendo bien o no. O sea, espérate, ¿no? Deja que nos representen. Deja, todo es perfectible, sí. Pero va, contemos más historias. Y yo soy una fanática de la narrativa. O sea, yo creo que si nosotros pudiéramos aprender, y lo decía Pato Villalobos, un gran emprendedor, que si nosotros tomáramos más cursos de contar cuentos en Latinoamérica, podríamos vender mucho mejor las oportunidades que están y nuestras experiencias, porque como tú dices, hay ecosistemas que celebran el éxito, pero que también celebran el fracaso, que también celebran, ¿no?, las lecciones aprendidas y intentarlo, y que estás pidiendo honestamente ayuda para... Ahora sí que ya pivoteaste y le quieres dar por aquí, pero hace falta mucha más inspiración y datos duros, que nos ayuden a contar la historia real que está pasando en el día a día en nuestra región. Hay muchas cosas y muchos retos, pero los hay a nivel global. Y incluso otras regiones tienen retos todavía más difíciles, como son momentos de guerras o momentos, ¿no?, muy drásticos en el cambio climático, muy drásticos en el tema de movilidad, de migración, de tal. Entonces, tenemos tantos problemas por resolver que lo están intentando deberían ser los héroes del front page del periódico, ¿no?, o de las notas o de las historias.
De algún modo, tu paso por el gobierno y luego en Santander es como el primer acto de tu carrera. Y ahora en 1200 BC o 1200 BC, es que como el segundo acto para apoyar al desarrollo del emprendimiento en Latinoamérica. ¿Cuáles dirías que son los retos pendientes que hoy buscas resolver desde 1200 BC?
Mira, una de las cosas más importantes que yo aprendí en estas dos décadas es que sigue habiendo cosas por hacer y huecos por cubrir. Tú lo decías ahorita desde tu trinchera con Startupeable, ¿no? Desde las trincheras de Venture Capital, sigo viendo que cuando hay más recursos disponibles, la gente tiende a moverse en la famosa trayectoria de la curva J, ¿no?, en la famosa trayectoria de inversión de desarrollo de un negocio, y se deja vacío otra vez la parte más temprana, la parte de más semilla, de remangarse las mangas, de conectar, de ayudar a validar, de ayudar a mi, ¿no?, todas esas primeras partes. Entonces, y creo que sigue habiendo un hueco, no solo para los emprendedores en etapas tempranas, para que haya más inversionistas con ese apetito y ese estómago de, como inversión paciente, esperar a lograr un impacto mayor diversificando en etapas tempranas para poder después, cuando estén evolucionando, concentrar en los outliers o los más prometedores y ayudar a crecer y empezar a construir nuevos atributos de marca de nuestra región.
Tu tesis es, de algún modo, que a medida que el ecosistema de Venture Capital en México, en Latinoamérica, ha crecido, los fondos que les ha ido bien o que han crecido se mueven a etapas más tardías, digamos, del espectro de inversión. De una etapa quizás pre-semilla o semilla se mueven a una serie A, una serie B. Y queda ese hueco al inicio.
Es como la oferta y demanda, ¿no? Tanto la parte de más oferta de capital en etapas tempranas, pero también más administradores que tengan esa habilidad de estar en esas etapas, agregar valor de una manera muy disciplinada. Me sorprende en Estados Unidos que veo fondos 4, fondos 6, que siguen teniendo un tamaño de 75 millones, 60 millones de dólares y siguen con su tesis, siguen agregando valor muy disciplinado, ¿no? En cambio,
como fondos boutique enfocados en etapas semilla.
Muy boutique, muy en etapa semilla, pero muy en su vertical, muy agregando valor. Yo creo que a dos décadas de haber visto el nacimiento de esta industria, que empezó muy generalista porque no había más, a tendencia más de vertical y especialización, a invertir de manera, ¿no?, remota y de manera global o regional, creo que sigue siendo falta un gap ahí que llenar, de un inversionista que tenga ganas y apetito de desarrollar tanto a los fund managers como a los founders. Porque el founder elige con quién, ¿no?, quiere realmente asociarse. Entonces, si el founder elige el talento más interesante para que sea su inversionista, yo quiero también entrar a construir relaciones con esos fund managers que eligen a los mejores fund managers, o que más bien son elegidos por los founders. Entonces, 1200 BC o 1200 BC tiene que ver con la noción del tiempo, ¿no? Cuando tu reloj cambia a las 12:00 horas, cuando es un nuevo comienzo, un nuevo inicio, una nueva oportunidad de generar valor pero de una manera híbrida. Yo sé que sigue haciendo falta fund managers, lo tenemos, ¿no?, en estadísticas, sigue haciendo falta que alguien más sea más expedito en darle recursos, que ellos son los expertos, ellas también, y que creen oportunidades más segmentadas, verticalizadas de valor, muy de nicho, y que entonces encuentren a los founders que van a transformar el futuro de la humanidad. Esa es la gran apuesta. Es más difícil, tienes que tener un ejército para llegar con los founders directo, que realmente la están rompiendo, ¿no? Porque ellos están en sus verticales, en sus ecosistemas, en sus comunidades, y no están tan abiertos, no están tan visibles, y no es el deal que se están peleando todo el mundo. Hay que ir a por ellos o a por ellas.
Entre Fondo de Fondos e INADEM, tuviste la oportunidad de apoyar a más de 60 fondos de inversión y has podido ver su desarrollo a lo largo de los últimos 20 años. Me imagino que de esos estimo que harán hoy día 5 o 10 que estén activos y quizás están ya en su fondo 2 o 3 o 4. ¿Cuáles dirías que son los mayores predictores del éxito de un fondo de inversión, ¿no?, de un fund manager, como lo llamas? ¿Existen algunas señales positivas que puedes ver desde un inicio?
Yo ya he podido ver fondos 4 en Latinoamérica, ¿no? Entonces, yo te diría que la estadística es un poco más grande que 5. Yo creo que hay como todavía unos 20 que sobreviven ahí de diferentes escalas. Y el factor más diferenciador ha sido la diversidad que tienen en el equipo de trabajo. Cuando tienen talentos complementarios que están abiertos a hacer, ¿no?, evitar estos bias de sesgos de nacionalidades, de género, de trayectorias, de nivel educativo, de, ¿no?, de dónde vienes, que cuna no hace destino, como dicen por ahí. Yo creo que son los equipos que he visto escalar más, es sortear todos los retos que implica, porque al final en un equipo de managers de un fondo tiene que haber una decisión de casarse. O sea, es un matrimonio que además, ¿no?, por largo plazo, es emprender también, y a veces parece que no se percibe tal cual, pero son tan emprendedores y toman tanto riesgo al igual que una emprendedora o un emprendedor, ¿no?, que lleva una transacción en directo. Porque no solo arriesgan su patrimonio, sino que además llevan todo el compromiso fiduciario de administrar patrimonio de otros. Entonces, para mí, es esos equipos que tienen diversidad de perfiles, complementariedad de edades, de nacionalidades y de, ¿no?, backgrounds, me parecen que en lo que he visto en las últimas décadas son los que han subsistido, que han nacido, crecido, evolucionado y siguen estando presentes con una oferta de valor muy interesante porque han ido también absorbiendo todo este conocimiento de sus founders, de sus portfolio companies, de sus otros inversionistas. Han sido la plataforma de desarrollo de muchos otros que luego pivotean y hacen sus propios fondos. Entonces eso me parece súper interesante, que lo veíamos muchísimo en Estados Unidos y está empezando a suceder en Latinoamérica.
Más allá de estas características del equipo, ¿hay algún comportamiento o buenas prácticas que hayas visto estos fondos que más han destacado, que más han crecido a ser?
Sí, hay toda una disciplina. Son muy disciplinados en el tema de ejecución y de, digamos, de integración de su portafolio, de seguir una tesis e irla, ¿no?, validando, pero y también tiene un gobierno corporativo interesante. No es que tengan necesidad de hacerlo, pero que también involucran a terceros en el apoyo de la toma de decisiones y eso evita sesgos, ¿no?, y bias, porque hay un enamoramiento de los emprendimientos. O sea, uno como inversionista logras, ¿no?, generar tal conexión que puedes llegar a perder cierta visión de oportunidad, de mercado, de costos, de unit economics, de lo que tú quieras, todos los retos que son de invertir en etapas tempranas. Entonces, para mí, los que tienen esas características, que son muy disciplinados en su tesis, que mantienen un gobierno corporativo, que tienen externos apoyándolos en las tomas de decisiones y que utilizan muchas herramientas para su gestión. Entonces, son muy transparentes en cómo reportan, cómo documentan y cómo realmente informan a todos los involucrados, a todos sus stakeholders. Y eso para mí son los fund managers que han podido generar inclusive un estándar de prácticas que hoy siguen escalando, ¿no? O que siguen escalando. Porque además, it's too early to tell. O sea, sigue siendo una industria muy joven, pero por lo menos te puedo decir en la experiencia de los que he visto y también de los internacionales que han venido a la región, también tienen esas características. Y otra cosa que es bien importante y que todos en este ecosistema más joven también deberíamos de empezar a incorporar es que van como entrenando a su siguiente generación de managers que realmente trabajan por desarrollar su talento interno. Yo, hay un fondo que admiro muchísimo en Silicon Valley, que es Sierra Ventures, pero Sierra Ventures ya va en su fondo 13 o 16, ya perdí la cuenta. Pero tú te das cuenta, conforme va su vintage, ¿no? O su inversión, ¿a qué manager están preparando para ser el key person del siguiente vehículo? ¿A qué, ¿no?, miembro del equipo van dándole más visibilidad y plataforma? Porque saben que esto, pues lo haces, ¿no?, con un plazo mediano y largo, pero hay que seguirlo haciendo es como un estilo de vida, ¿no? Y es un proyecto de vida. E ir preparando también al equipo que va a continuar con ese legado, con ese brand y seguir construyendo valor para el ecosistema, también es algo importante. Como en Latinoamérica tenemos fondos todavía jóvenes que van por su fondo 3, fondo 2 o fondo 4.
Es el recambio generacional.
El recambio generacional, y eso también me parece importante.
Totalmente, eso sí creo que es... no es fácil, ¿no? Son pocas... creo que incluso hay firmas que lo quieren hacer, pero no todas tienen éxito. Yo eso lo he vivido estando dentro de Rich Capital, que ya llevamos más de como 10 años en el mercado y ya los socios fundadores han empezado a traer a socios jóvenes, entre 10, 15, 20 años menos que los socios fundadores, pensando en que, digamos, ya son socios, pero eventualmente esos socios que hoy son socios más jóvenes van a tomar el liderazgo, ¿no?, y la gestión de la firma, quizás en, no sé, unos años, ¿no? Ahora, del otro lado, existen algunas señales negativas, algunas banderas rojas que te mantienen fuera de apoyar a un fondo de inversión, a un inversionista de Venture Capital.
Hay una barrera que creo que es la que siempre me enciende todas las alarmas, y es que del otro lado no hay la apertura de escuchar. No hay esta humildad y apertura para poder saber que hay otras personas que piensan distinto, que hay, ¿no?, diferentes puntos de opinión, que nada es personal y que al final... el hacer un análisis de si te sirve, funciona, si no, pues sigue adelante. Pero yo he visto algunos managers que empiezan a tener un ego muy interesante. Todos luchamos con el ego todos los días. Cualquiera que diga que no, está mintiendo, no lo está reconociendo. Pero hay algunos que en la mesa de toma de decisiones a veces no lo dejan de lado, ¿no? Y eso creo que te puede hacer mucho daño como inversionista a la larga, porque este mundo es de ciclos, ups and downs, y siempre tienes que mantener tu valor de agregado, tu valor en la mesa, ¿no? Yo soy un agregador o una agregadora, y yo creo que ese es para mí cuando se me encienden todas las alarmas.
Hoy la evaluación de muchos de los casos de éxito y unicornios de Latinoamérica está en tela de juicio, digamos, debido a la burbuja que hemos vivido en los últimos 2 años, y a la vez, pues uno puede invertir su dinero sin riesgo a tasas de 5% en dólares, más de 10% en pesos, con CETES en México, son tasas bastante atractivas, ¿no? Entonces me pregunto, en tu rol como limited partner, ¿no?, como inversionista en otros fondos, ¿cómo ha cambiado tu mirada, no sé si optimismo, sobre la oportunidad de invertir en startups en Latinoamérica?
Tocas el punto más, el elephant in the room, ¿no?, para todos los que estamos levantando capital. Es súper relevante eso, pero yo creo que a pesar de las condiciones, justo tomando en cuenta las condiciones macroeconómicas que estamos viviendo, se ha demostrado también en estos ciclos que los vintages que más retornos, ¿no?, o las cosechas que más retornos tuvieron, es justo en estos momentos de downs de los ciclos, ¿no? La sobreoferta que hubo de capital y el aceptar valuaciones, digamos, un poco locas, como mi amiga Susana García Robles dice, después de la borrachera, ¿no?, que pasamos, viene la cruda, ¿no? Viene la cruda moral de que había una... La resaca, exacto. De que había demasiado capital, pues, precisamente por COVID. Porque no nos podíamos mover, entonces empezaron a encarecer cosas que, una vez más, voy al tema de disciplina. De si no eres realista, al final esta industria es de entrar a un precio, ¿no?, adecuado que te permita que en la salida tengas el retorno esperado, ¿no? Y tú lo has tocado con varios de tus invitados, ¿no? El Power Law, has tocado muchos de estos temas tan complejos del modelo de Venture Capital o de startups con innovación. Entonces, creo que las condiciones están dando eso. Pero finalmente, la industria de Venture Capital ha demostrado generar un efecto multiplicador mayor, porque justo está buscando la innovación que va a ser, ¿no?, the cutting edge thing, o la gran solución que va a ayudarnos a que no se nos acabe el mundo en el que estamos viviendo, por así decirlo, ¿no? Da esperanza.
Hablando de cambiarle la cara a México, a Latinoamérica como mercado emergente, recientemente te mudaste de la Ciudad de México a San Diego por 1200 VC. Entiendo con la idea de crecer tu red de contactos en Estados Unidos, construir esta plataforma más regional. ¿Cuál es tu sensación hoy sobre optimismo o pesimismo de inversionistas norteamericanos, estadounidenses acerca del mercado de Latinoamérica?
Yo justo me mudé porque mi socio fundador está aquí y nuestro anchor investor. Y como bien dices, entender que para hacer una escala regional, ¿no? A veces hay que salirte y empezar a conectar desde este mercado. Y sigo habiendo mucho desconocimiento, Enzo, no sé si tú coincidirás que también estás en California igual que yo, de qué es lo que realmente está pasando en Latinoamérica. Hoy tenemos más voceros, ¿no? Más voceros que tienen plataformas y lo que está pasando con Marcelo, con Case, con todos, pero creo que sigue haciendo falta de que no solo hay oportunidad porque somos una minoría en Estados Unidos, que no solo nos traten, ¿no?, por nuestro origen o nuestro color de piel o nuestras necesidades, sino porque hay unas grandes oportunidades de retornos y de impacto y de hacer negocios cross-regional, cross-border. O sea, de las oportunidades que hay de talento, de inversiones, de conectividad, de gran valor agregado, yo creo que sigue habiendo mucho desconocimiento en esas oportunidades, porque a mí me pasa que cuando llevamos 1200 a la mesa como una plataforma que le da visibilidad a estas oportunidades cross-regional, cross-border, precisamente por el momentum en el que estamos viviendo y con un enfoque híbrido de fondos y directas, entonces algunos me dicen, y bueno, pero yo solo invierto en Estados Unidos. O del otro lado, solo invierto en Latinoamérica. Entonces le digo, pero el beneficio está justo, ¿no?, en hacer este cross-polinización, digamos, porque somos un continente, ¿no? Somos un continente que si se conectara más, seríamos más fuerte hacia las otras regiones a nivel internacional. Y hay una oportunidad única de momentum también de mercado, ¿no? Con el tema de nearshoring y lo que está pasando. He visto más apertura de decir, oye, mira, no lo había pensado, y les comparto así una anécdota muy rápida. Pudimos estar hace poco en el ecosistema de Cambridge, Massachusetts, Y yo te lo juro, ¿no? Con todo este tema de sesgo que tenemos nosotros de pararnos y pichar enfrente de inversionistas muy sofisticados, tuvimos la oportunidad de picharle al endowment de Harvard. Pensarías que dirían, bueno, un fondo uno, un fondo de 100 millones de dólares como objetivo, ¿no sería interesante? No sabes, de 30 minutos que nos habían dado, tardamos hora y media. Y lo que más le interesaba a esta chica, justo venía del sudeste asiático, de revisar qué estaba pasando en las emerging fund managers, en las emerging economies de aquel. Pero nadie antes que nosotros le había tocado de Latinoamérica. Entonces me decía, oye, claro, ella era nueva, no sé si antes de ella había otros, ¿no? Pero ella justo fue, sí, porque capaz que nos brincan todos cuando escuchen el podcast. Yo ya fui, ¿no? Sí, a lo mejor sí. Pero estoy hablando de la ejecutiva que me atendió, ¿no? Y lo relevante que estuvimos nosotros es la cantidad de preguntas que nos hizo a la región, después de 2 décadas lo que le pude contar, después de haber apoyado a otros países a crear sus fondos de fondos y haber estado muy de la mano con tantos equipos en Chile, Perú, Colombia, Argentina, ¿no? Inclusive Brasil, todo lo que Centroamérica, lo que está pasando en nuestra región y darle ese pulso y contarle y hablarle de estas oportunidades, para ella fue un lujazo. Le encantó analizar, obviamente me dice, sí es algo que podemos considerar, no tenía bias, o sea, nunca me dijo, ay, no hacemos fondo uno, ay, no hacemos fondos latinos, ay, no hacemos cosas cross-border, jamás me salió con un no, con un listita de checkboxes, sino fue súper abierta en decir, oye, me encanta, edúcame más, yo no pensaba ir a Latinoamérica, pero ahora que tú me lo dices, me falta ir a esa región, entonces a veces hay que estar ahí, e ir a tocar todas las puertas, aunque esperemos, si nos digan que sí o que no, porque esta industria es de construir relaciones a largo plazo, for the long way, ¿no? Y hay que tratar a toda costa de eliminar los bias que tenemos naturalmente, y eso creo que por algo estamos de este lado, ¿no? Estamos tratando de contar otras historias y hablar desde otro ángulo de las oportunidades que realmente están emergiendo en todo nuestro continente y del apetito que hay también por diversificar, por generar plataformas de acceso, de retorno y de impacto Entonces eso me parece apasionante.
Adriana, llegamos al final. Esta es una última pregunta que me gusta hacer.
Bueno, mil gracias.
Si miras 10 años hacia el futuro y te pones tu sombrero más soñador, ¿cuál es la visión más extraordinaria de 1200 VC?
Hacia el futuro, lo que busco es que siga estando en esos fondos 2, fondos 3, fondos 4, y que 1200 VC le sea la plataforma de visibilidad para los emprendedores y fund managers que van a transformar el futuro de nuestra humanidad, para los más innovadores.
Me encanta.
Y que obviamente genere mucho retorno.
Sobre todo.
Sobre todo, para mí.
Porque si no, no van a haber más fondos.
No te va a haber más fondos, pero eso que quede claro.
Adriana, llegamos al final. Ha sido un gustoso tenerte en el podcast. Gracias por tanta energía y nos vemos en un próximo episodio.
Gracias, Enzo, por tu gran misión y porque necesitamos más, ¿no?, actores tan relevantes como tú que cuenten las historias de lo que está pasando en esta región.
Gracias.
Mil gracias y enhorabuena.
Antes de terminar, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021 y ya somos más de 30.000 personas que lo escuchamos mes a mes. Pero quiero seguir creciendo el mundo de las startups en Latinoamérica. Por eso, si te gustó este episodio, ayúdanos contándole a tus amigos, familiares, colegas. También suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo@startupeable o por Twitter a @enzocavalier, contándome por qué escuchas Startupeable y cómo te ayuda tu empresa o carrera.
Este es un podcast producido por Explora.